Decía Pepe Mel, vengo de bombero, y es que es un incendio complicado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa, bienvenida a Radio Marca Málaga.
Hola, Juanje y equipo. ¿Qué tal? Estoy muy ilusionada de estar hoy aquí con vosotros. Mira, te quería comentar a raíz de lo que acabas de decir, y que tienes toda la razón del mundo, que aceptar es parte de la solución. O sea que creo que eso es el primer punto.
Un primer paso, ¿no? Que, así por así decirlo, es correcto. Tenemos el debate aquí, precisamente antes de que llegaras, incluso contigo ya aquí en Forgar un Motor, donde estamos haciendo el programa en el día de hoy, ya sabéis, en Avenida Juan 23, maravillosos coches de la gama Ford que tienen aquí Juan Peña y compañía. Si el problema del equipo es futbolístico o es psicológico o mental, ¿no? Llamámosle como quiera. Y no llegamos a un acuerdo, ¿eh? Mira que ha visto que somos cuatro en la redacción. Jorge, que está en camino porque estaba en la sala de prensa de la Rosaleda 5. Antonio Jesús Merchán, que no está en el día de hoy, 6. Y tampoco está Carlos, que podían ser 7. Es decir, tenemos para hacer debates intensos. Hay una sección que se llama el Comité de Sabios, para que te hagas una idea. Pero no nos ponemos de acuerdo si fue ante el huevo o la gallina, ¿no? Si esto... Porque mira, en Chachitura, este Málaga, ya hablamos la temporada pasada, me acuerdo perfectamente, estábamos en Tesesa aquel día y nos diste una charla que yo, de estas que se te cae la baba, ¿no? Analizando un poco cuál es la situación del Málaga Club de Fútbol. Pero te pregunto, ¿no? ¿Es un problema este mental? Es decir, cuando entras en este bucle ya da igual lo futbolístico.
Bueno, lo mental forma parte del deporte y de la vida, entonces está implícito en todo lo que está pasando, pero también te digo, Juanje, que nos acordamos de lo mental y lo psicológico cuando las cosas no funcionan. Quizá el acordarnos de esto al inicio, cuando se construye el barco, pues sería mucho más positivo tener una base luego más sólida para abordar dificultades, ¿no? Que, como cualquier equipo, surgen a lo largo de la temporada.
Y claro, este Málaga... esos problemas los tiene que afrontar ya. Me decía Juanfran Moreno en una entrevista hace unos días que cree que el equipo ha hecho terapia de más, que cree que este Málaga ha hablado más de la cuenta, le ha dado más importancia de la cuenta a las derrotas. Hacer terapia de más, ¿eso existe? Es decir, ¿hablar de más de un problema puede llegar a ser perjudicial o tú crees que no?
Hombre, si entramos en bucle y solo hablamos de ello y no elaboramos un plan de acción para ejecutar pues vías de trabajo, pues sí que te vas a estancar. También es verdad que las rachas siempre han existido, pero con el paso del tiempo, si no generamos nuevas alternativas, eso se puede enquistar, que puede ser lo que le esté pasando al Málaga.
Yo he echado un vistazo a tu Instagram, porque lo tienes, la verdad es que súper bien cuidado. Y me llamaba la atención, ¿no?, que venías comentando como una serie de puntos, ¿no?, por así decirlo, de las fases de la derrota. Así y me parecía bastante interesante, porque claro, quizás ese bucle ha dejado en el Málaga poco tiempo para todas estas fases que tú comentas y que aquí veo que son pues bastantes, hasta 7, por así decirlo. No sé si el Málaga a lo mejor se ha quedado clavada en esa de reflexión individual o incluso en la de estallido emocional, ¿no? Que imagino que es ese cabreo que te da cuando el árbitro pita al final y ves que has perdido.
Claro, si al final hay una derrota y no hay una lectura de la que podamos sacar conclusiones, al final siempre digo que no es que está fallando, sino que qué podemos hacer para que esto sea diferente, ¿no? Que ahí es donde salen los objetivos de tarea. Siempre nos centramos en el deporte, en los objetivos de resultado. Y al final el resultado no solo depende del deportista, o en este caso del Málaga, depende de muchos más factores. Pero lo que depende de uno mismo, ahí es donde yo creo que ahora no se está poniendo el foco y es lo único que le puede, primero, mantener la motivación viva y, segundo, elaborar diferentes pasos que les haga estar más cerca del reto, que en este caso es cambiar esta dinámica.
¿Y cuáles son esas fases? ¿Cómo lo divides tú?
Bueno, más que fases como tal, es un poco los diferentes pasos que habría que dar para que esa derrota tenga un sentido. Y es que, obviamente, hay un estallido emocional, bien para bien o bien para mal. Uno lo gestiona en silencio, otros hablando de más. Eso ya es algo particular. Pero luego...
No se sabe qué es mejor, ¿no?
Bueno, al final, sí, las necesidades de cada uno son diferentes. Alguno necesita su esquinita, que digo yo, del rico de pensar, y otros tienen que verbalizar todo lo que les pasa por la cabeza. Al final, el equilibrio, como digo siempre. Luego, esa reflexión individual con ese tiempo de margen. Si queremos sacar conclusiones justo en el estallido, va a ser complicado, para que luego, posteriormente, puedan hacer una exposición compartida, donde ahí sí que se puedan tomar decisiones y, como te decía antes, Juanje, pues un plan de acción. No quedarnos estáticos, sino cuál va a ser el siguiente paso, si no tenemos la sensación de estancamiento.
Claro, y en los vestuarios, tú has trabajado en algunos de ellos, en segunda división,
sí,
incluso, que es la categoría en la que está el Málaga ahora, y uh-huh, si no recuerdo mal, en el
Sabadell. Correcto.
O sea, un equipo que el objetivo era humilde, ¿no? Era uh-huh, el objetivo de la permanencia. Cuando estás metido ahí un poquito en la faena de estar ahí abajo, no sé, porque muchas veces se habla de la presión, ¿no? ¿Puede llegar esta a atenazar tanto a un jugador como para que tengamos a un futbolista que sea un superclase y no de pie con bola, nunca mejor dicho?
Exacto, es que la tensión al final y el estrés genera que el corazón tenga que trabajar más rápido y pierda mucha más energía, por lo cual de ahí viene también una posibilidad de que haya más lesiones, que hablamos del miedo a no ganar, pero cuidado, porque el miedo trae también otro tipo de consecuencias.
De monstruos.
Exacto, fantasmas, que también estamos ahora con el tema del Mundial, ¿no? Anticipando a ver quién está, a ver quién llega, bueno, en fin, que os voy a contar. Pero sí es cierto que, bueno, lo que te comentaba, ¿no?
Sí, que está claro que aparecen esos fantasmas, que aparecen esos miedos y que evidentemente puede llegar uno a olvidarse como se pasa un balón, José.
Sí,
es que a veces lo vemos en este Málaga.
Precisamente no tenemos una plantilla incipiente en la categoría, quiero decir, son jugadores con una amplia trayectoria, con un historial, con un bagaje detrás.
Sí, hablábamos ahora con Lorena de Rubén Castro, un poco fuera de micro, uh-huh, ¿no?
La jugada, por ejemplo, de Manolo Reina frente al Oviedo, ¿no? Es un jugador que le pasa la pelota por debajo de una bota. No está debutando Manolo Reina, no tiene 15, 16 años.
No, tiene 37.
Es precisamente uno de los veteranos, o las dudas, y sobre todo cómo encajan los goles este Málaga, que da la sensación que cada gol es como si fueran tres en contra y que incluso acaba como si estuviese jugando con dos futbolistas menos. Esa quizá otra de las grandes dudas que estamos teniendo, porque ese futbolista que sabe perfectamente cuál es su trabajo, ¿por qué tiene esas dudas en cualquier acción mínima de partido?
Uh-huh. También es verdad que las dudas aparecen de la inseguridad y cuando las cosas no salen, no sé por qué la mente al final tiende a enfocarse exclusivamente en lo que no quiere que suceda, ¿no? Y tenemos deportistas que salen a jugar o a una competición y ya están pensando, no quiero caerme, no quiero que nos pase esto, no quiero que nos metan por aquí. Entonces el cerebro sin querer se está predisponiendo para tener más probabilidad de que aparezcan esas situaciones, ¿no? Entonces el enfoque ahora mismo no sería centrarnos tanto en las amenazas que están ahí, no las vamos a obviar, pero no nos va a ser productivo avanzar con ellos, sino en las oportunidades que todavía tenemos, ¿no? En esa mirada al presente, en el momento ahora, qué es lo que podemos hacer hoy o este domingo en este partido, y no ya en lo que hemos pasado y meternos un poco en ese círculo vicioso de pensamientos que nos mantienen en alerta y en hipervigilancia.
Lo que pasa es que eso es súper complicado, ¿no? Es decir, en el momento que el Málaga encaja un gol, yo creo que los 11 partidos anteriores, ya 12 cuando el Málaga juega este domingo, te vuelven a venir a la cabeza. ¿Cómo puede hacer un futbolista? Que alguno se estará cabreando, Lorena, con lo que estamos diciendo, no por
Esperemos
nada.
Que no.
No, te explico, no, digo de los jugadores, hablo del aficionado, que tiene que llegar a fin de mes, que esta tarde sale a trabajar a las 5 y tiene a un niño en una punta de la ciudad, a la niña en otra punta haciendo actividades diferentes, tienes que llegar a todo, llegar a la casa, hacer las labores, la cena, esto, lo otro, y que cuando se siente y se relaja son las 10 de la noche y ya le queda una
hora
y
media. Le voy a decir lo que es estrés realmente, ¿no?
Claro, porque algunos estarán diciendo, se están flipando, son futbolistas, viven muy bien y tal, pero todo eso pasa, es la realidad, o sea, en la cabeza de los jugadores pasan estas cosas.
Bueno, estos días hemos tenido otra vez noticias, ¿no?, de Iniesta hablando de su depresión y te hace reflexionar, porque al final es que son deportistas pero son personas y las emociones no entienden de clases, ni de estatus, ni de roles deportivos. Al final eso funciona de la misma manera y seguramente estos deportistas de los que estamos hoy hablando, muchos de ellos estarán teniendo dificultad para dormir por la noche, problemas de pareja porque están a un nivel emocional pues más inestables, y sí es cierto que si lo basas todo en su nómina a final de mes, pues te puede cabrear, pero realmente es independiente y excluyente. Al final, bueno, nadie trabaja cómodamente en situaciones de conflicto.
La verdad es que no, que es una situación complicada. Cuando has tenido que trabajar con equipos que estaban en descenso, ¿qué tipo de terapia se suele hacer? ¿Es individual, es colectiva, ambas?
al final cuando trabajas en un equipo es un poco a demanda de lo que el entrenador quiere, ¿no? O trazas un plan de acción desde el inicio. Es cierto que el trabajo grupal es más complicado porque al final no todos están en la misma, en el mismo momento, ni tienen las mismas ganas de explicar, exponer, compartir. Entiendo que desde mi experiencia que lo más positivo es el abordaje individual porque cada uno tiene unas características. Y sí que es cierto que en estos momentos lo que os diría que, aunque suene atópico y que nos repetimos mucho los psicólogos, pero identificar las fortalezas en momentos de debilidad es un trabajo muy duro e importante. ¿Por qué? Porque es lo que me va a dar gasolina para que este coche funcione. Podemos tener muy buenos coches, pero como no lo alimentemos, eso no se mueve. Y la...
Nunca mejor dicho, ¿no? Aquí en Forgar un motor.
Mira, oye...
ha salido sin
sí,
pensarlo.
Total, me he inspirado.
Totalmente, totalmente. No sé si, bueno, tenéis alguna pregunta más, José, en referencia a cómo sacar un poco a un equipo de atolladero. O, por ejemplo, cuando llega un jugador a una consulta...
Sí, a mí me gustaría preguntar cuando a lo mejor el futbolista, porque claro, tú trabajas con toda la plantilla, trabajas con todo el grupo, pero cuando un futbolista tú aprecias que es más reacio, que es un poco más díscolo a este tipo de bueno, pues de terapia, de trabajo grupal, ¿cómo se pone el foco ahí? Porque al final se puede convertir un poquito en una oveja negra y al final resta el grupo.
Por eso comento que el trabajo grupal siempre se ve un poco interferido por estos perfiles, que además es curioso, ¿no? Porque el que más te rechaza o el que menos predispuesto está es el que más lo necesita y el que más lo quiere, ¿no? Pero mostrar esa en el futbolista todavía se sigue entendiendo que pedir ayuda es muestra de debilidad y al contrario. Siempre digo que trabajamos con los que quieren ser mejor y ese es el lema de mi equipo. Porque al final, bueno, todos podemos mejorar en todos los aspectos de la vida.
Pues Lorena, es un placer, de verdad. No te puedes imaginar la ilusión que me hace. Primero, tenerte en persona, que siempre habíamos hablado por teléfono. Y aunque es verdad que por teléfono queda genial también las entrevistas y el sonido de bueno. No es lo mismo poder ver también cómo traes todos los apuntes, todo preparado y tal, para hablar de todas estas cosas. Y ponernos cara, voz, un poquito mejor y demás. Y que, oye, que sé que vas a estar unos días por Málaga.
Sí, por vuestra tierra.
Vas a estar pendiente de lo que ocurra deportivamente hablando en la ciudad este fin
de... Y cerca, por lo que pueda pasar.
Sí, señor, ¿eh? Por ejemplo, el Carpena, ¿no? El domingo, viéndose
Unicaja
Betis.
Sí, correcto.
Derbi andaluz muy chulo.
Partidazo.
¿Cómo ves al Unicaja, por cierto, ya que estás?
Bueno, nos podemos poner aquí otro ratito también, ¿no? Vaya, pero al final estamos empezando. Todavía hay tiempo, hay un montón de equipos de segunda división que han empezado que no puntuaban y ahora estamos viendo que las dinámicas, como os decía, las dinámicas no definen a los jugadores, que eso es importante. Las dinámicas definen el momento y contexto ideal no existe. Entonces, bueno, a ver, toca currar.
Bueno, yo me imagino un contexto ideal que sería
sí,
ir primero, pero claro, va a ser que... Va a ser
eso
que
es de cuestión momento, de expectativas, que es otro tema.
Va a ser de momento que no, pues... Cuando pases por aquí, por Málaga, esta es tu casa. Ya sabes que tenemos las puertas abiertas siempre para ti. Y que disfrutes de la ciudad. Que sé que ahora vas a estar por aquí, por Welling, disfrutando también, dando debida cuenta del pescadito frito que tenemos en Málaga. Y tómate un espetito a la salud de esta redacción, que repito, te da las gracias por tu visita.
Lo haré. Mil gracias a vosotros. Gracias por este rato.
Hacemos un pequeño alto en el camino en Radio Marca Málaga. Seguimos a la vuelta.